Hola y muy bienvenidos a esta reunión general que está siendo patrocinada por Contra Costa en asociación con la Asociación de Transportación y de Comité Martínez, Pleasant Hill, Concord, Walnut Creek, Clayton y con el Condado de Contra Costa. Muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre el futuro de la transportación en Contra Costa. Si tiene, me tiene una pregunta, presionen el cero en su teléfono. Yo soy Randy y soy el director ejecutivo de Contra Costa, la Autoridad de Transporte. Acompañándome esta tarde tenemos a nuestro vicepresidente Julie Pierce y tenemos al comisionado de Walnut Creek, Loela Hoskins. Tim Hale es el ejecutivo director de los proyectos y estamos aquí para escuchar a su voz, sus preguntas. Ahora los que están por el teléfono probablemente me van a oír repetir esto una u otra vez, ya que estamos comenzando, pero para recordarles, presionen el cero para hacer una pregunta en su teléfono. Y conforme estamos esperando a otros para que nos acompañen, les voy a pedir que respondan a la siguiente pregunta de votación y usen su teclado para votar. ¿Ustedes habían escuchado antes de la Contra Costa Autoridad de Transporte? Digan uno si es sí, dos, no, y el tres es tal vez o no estoy seguro. ¿Habían oído anteriormente de Contra Costa Transportation Authority? Uno, si sí habían oído, dos, si no, y tres, tal vez. Muchas gracias por participar en esa encuesta. Ahora, para todos ustedes que nos acaban de acompañar, muy bienvenidos a esta reunión general. Yo soy Randy Iwasaki y soy el director ejecutivo de Contra Costa Transportation Authority, que también se conoce como CCTA. Y estamos aquí para hablar sobre el transporte en su comunidad. Muchas gracias por ser parte de la llamada. Y ahora parece que ya estamos aquí en la llamada y oficialmente estamos comenzando. Los que están desde el principio, les pido disculpas si oyeron ya la información, pero hola y muy bienvenidos a la reunión general que está siendo patrocinada por CCTA en asociación con la Asociación de Transporte y el comité que representa Martínez, Pleasant Hill, Concord, Walnut Creek, Clayton y el Condado de Contra Costa. Gracias por acompañarnos para hablar sobre el futuro del transporte en Contra Costa. Yo soy Randy Iwasaki y soy el director ejecutivo de Contra Costa Transportation Authority. Si quieren hacer una pregunta que se va a llevar a cabo después, pero pues presionen el cero en su teléfono en cualquier momento. Esta llamada está siendo grabada y la grabación va a estar posteada en el internet para que la puedan escuchar después en el sitio ccta.net. Estamos limitando a 2 minutos cada una de las preguntas para dar la oportunidad de hacer las preguntas al aire. Muy bien, por favor, acuérdense de presionar el cero para hacer las preguntas. También vamos a estar pidiéndoles que voten. Vamos a comenzar con el programa. Antes de presentarles al panel, vamos a comenzar haciendo la primera pregunta de la noche. ¿Ustedes sienten que reduciendo la congestión en el embotellamiento les va a mejorar la habilidad de manejar en las calles y la calidad de su vida? Presionen uno sí, dos no y tres no puedo decidir. No puedo decidir, no sé. Gracias por su participación. Ahora me gustaría darle la bienvenida a Julie Pierce. Hola, Randy. Quiero compartir algo de lo que es Contra Costa Transportation Authority. Y también quiero presentar a el vice ejecutivo Tim Hale y a nuestros compañeros, comisionario que está representando a Transpac, que representa el condado de Contra Costa. Contra Costa y la Autoridad de Transporte planea, invierte en los programas que conectan nuestra comunidad y ayudan a la sostenibilidad y eficientemente llevan a la gente a donde tienen que estar. Nosotros mantenemos a Contra Costa moviéndose al planear, decidiendo y administrando los distintos proyectos, como el proyecto CCTA y la expansión del Highway 4 y también en los transportes de camión y creando acceso a las escuelas y más ciclovías. Estamos ayudando a implementar soluciones creativas como cruces nuevos de peatones y también para crear una base de la transportación de tecnología con lugares donde se pueden hacer pruebas. Y también financiamos a personas con discapacidades a cómo usar el transporte para que se puedan llegar a donde tengan que estar. Y también estamos entrando en una era nueva de transportación, donde la tecnología ofrece soluciones transformativas a problemas antiguos. Existe tanto que podemos hacer hoy que no podíamos hacer hace 10 o 20 años. Es muy importante que nosotros aprovechemos esta tecnología para mover a la gente eficientemente y con seguridad. Déjenme les doy algunos ejemplos. Ahora podemos utilizar la tecnología para sincronizar las luces de tránsito, o sea, los semáforos. Y si usted está manejando de Pleasant Hill a Walnut Creek o de Martínez a Concord, eso quiere decir que va a pasar menos tiempo esperando la luz roja y menos tiempo deteniéndose y siguiendo con mejor aire en nuestra comunidad. También estamos protegiendo las conexiones entre distintas maneras de transportarse. Imagínese si usted va en el tren y va tarde y puede enviar una señal al donde va a tener que esperarlo, pidiéndole al camión que, al conductor del camión que se espere, y eso así no le permite no perderse el camión. Y finalmente la tecnología ha avanzado muchísimo para poder viajar por carro con seguridad. Fíjense cuántas vidas se han salvado teniendo los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Ahora han instalado tecnología de sensores para que el carro sepa cuando hay otro carro, otra persona cerca. Y en la Autoridad de Transporte de Contra Costa estamos planeando para los siguientes 30 años de transporte en Contra Costa. Y por eso estamos patrocinando este Town Hall, para que ustedes puedan compartir lo que más le importa a ustedes y asegurarse de que sea parte de un plan que estamos desarrollando para mantener a Contra Costa moviéndose hacia el futuro. Muchas gracias, Julie. Al presionar el cero en su teléfono pueden hacer las preguntas. Y al presionar el 7 en su teléfono van a recibir los boletines informativos por correo electrónico. Antes de que oigamos del siguiente conferencista, les voy a pedir que respondan otra pregunta. El 85% de ustedes dice que reduciendo la congestión iba a mejorar su calidad de vida. Eso es que puedan viajar por camiones más rápido y que los camiones puedan sobrepasar al tránsito lento que ya funciona en otras partes del país. Eso es algo que creen que debemos probar en Contra Costa. Presionen 1 el sí, 2 no, y si no saben, presionen el 3. Una vez más, una opción para reducir el tráfico es que los camiones vayan más rápido y sean más confiables al creando carriles en las calles y permitiendo que vayan más rápido y sobrepasen al tráfico más lento. ¿Ustedes creen que sea algo que debemos probar en Contra Costa? Presionen 1 si sí, 2 no, y si no saben, no pueden decidir 3. Muy bien, gracias. Ahora vamos al ejecutivo Tim Hale, que nos va a decir cuál es el plan y de desarrollo del plan.
Muchas
Gracias,
gracias.
Andy.
Es un plan para el futuro. Ahorita tenemos un plan de transporte que ha ayudado a fondear carreteras en el condado y también ciclovías y lugares para caminar. Estamos viendo cómo podemos pagar nuevas opciones para que nuestro condado esté, tiene muchas opciones de transporte. También nos va a ayudar a buscar otros fondos de federales y otros recursos. También estamos muy cuidadosos de usar el dinero de impuestos, porque no podemos depender de solo esos dineros estatales, porque vamos a restringir más sobre esos fondos disponibles. Necesitamos ver cómo podemos usar esos dólares a futuro para saber qué necesitan ustedes y por eso queremos saber tu opinión.
Gracias, Tim. Ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas, pero antes de hacerlo, me gustaría que tome la palabra Randy Iwasaski, el ejecutivo y director ejecutivo, y para que nos diga cómo funciona este plan y mejorar en la comunidad que representa. Gracias.
Gracias, Randy. Mientras nuestra población sigue creciendo, vamos a necesitar más tránsito y va a ser más tardado para que ustedes puedan trasladar dentro de la ciudad. Estamos esforzando para arreglar esa congestión y problemas de transporte, pero las soluciones, vamos a tener que revisar todo el sistema de transporte. Ya hemos terminado varios proyectos que a tiempo y dentro del presupuesto. Sabemos que hay personas que tienen que viajar muy lejos en la carretera y es muy tardado, pero estamos trabajando con diferentes agencias de transporte para mejorar todo el sistema. Estamos mejorando el tráfico en calles principales al coordinar los diferentes condados. También para apoyar a los servicios de camiones escolares, de los horarios y crear calles que son calles para todos, que pueden viajar tanto en bicicleta o caminando o en carro, y que no sea necesario siempre usar el carro. Queremos dar más opciones de movilidad para ayudar a mantener y mejorar la calidad de vida, mejorando las estaciones y también mejorar las posibilidades de poder caminar y trasladarse también en bicicleta. Y también las conexiones dentro de las carreteras. Queremos saber cuáles soluciones de transporte ustedes piensan que deben de estar dentro de sus lugares donde viven.
Gracias, Duala. Ahora tenemos preguntas y ya vienen las preguntas del público. Sí, tal vez esto sea algo muy difícil de alcanzar, pero yo pienso que el Estado federal y local deben de implementar algo como lo que se implementó en Caltrain para poder subir en esta calle que se llama Iron Horse. Eso puede relevar muchos de los problemas de transporte que tenemos, pero yo sé que es algo que es muy difícil de implementar.
Sí, eso no es una pregunta que está tan alocada. Es una de las soluciones que estamos analizando de arreglar el corredor, de mejor utilizar esos caminos. Seguramente no se puede poner un sistema de trenes, pero podemos usar tecnologías que puedan apoyar a los ciclistas y la gente que esté caminando. Sabemos que no podemos ampliar la zona, pero puede ayudar con la congestión en este corredor. De hecho, un vecino antes iba ahí en su bicicleta, ahí todos los días. Entonces, estamos viendo, analizando ese corredor de cómo mejorar esta zona y vamos a apuntar su idea. Muchas gracias por su pregunta y esperemos que vayamos a tener una respuesta y cómo vamos a estar trabajando esa solución a futuro.
Ahora viene la pregunta de Laurel de Walnut Creek. Me pareciera que colgó el teléfono. Bueno, tal vez vaya a volver a marcar. No sé si haya otra pregunta y me gustaría escuchar un poquito de la pregunta de Bart, porque Walnut es una de las estaciones principales donde Bart tiene algunos problemas. Más que nada, varias veces yo acabé parada en uno de esos camiones o trenes, perdón, de Bart y seguí ahí. Y me gustaría saber cuál es la pregunta que tenía. Una de las preguntas que viene del área de español en el teléfono está preguntando sobre la vivienda y cómo se relaciona esto a el transporte, o sea, cómo se complementan o cómo hay ideas que trabajan juntos, digamos.
Sí, en un nivel regional, tanto aquí en el condado de Contra Costa, estamos enfocándonos en apoyar a nuestras ciudades, planificar para mejor transporte de ida y vuelta a las estaciones de autobuses y esperemos que la mayoría de las ciudades puedan seguir el ejemplo de esos lugares para hacer más casas, para que esté más corto el traslado en carro del trabajo y de regreso. Entonces, definitivamente hay una crisis de vivienda aquí. Entonces, tener viviendas cerca de las paradas de autobuses es mejor para todos, es muy bien para todos.
La siguiente pregunta viene de Gail Martínez y tiene que ver con Skype. Buenas noches. Sí, estoy llamando sobre una porción de la 680 al sur. Y he estado viajando en esa carretera muchas veces por la semana y hay una porción ahí que volvieron a repavimentar, pero nunca pusieron las líneas divisorias en medio y todo el mundo se confunde porque de repente no hay marcas de la división del carril. ¿Por qué hacen ese trabajo y no terminan? Gracias.
Muy buena pregunta, Gail. Entonces, nosotros ponemos marcadores temporales en las carreteras cuando hacemos construcción y a veces porque hay mucho, estamos pavimentando mucho, a veces con esos proyectos, hay muchos, se juntan y hay solamente suficientes con personas que puedan hacer el trabajo. Entonces, y les preguntamos, contactamos con los contratistas para preguntar los horarios, programas de construcción y vemos qué podemos ver de ahí y marcamos mañana.
Rebecca o Carol de Walnut Creek tiene una pregunta sobre los camiones. Buenas noches. Los camiones a la hora del mediodía pasan más de una hora y media de distancia para esperar y yo no puedo conectar, no tengo esos celulares inteligentes que le digan al camión no se vaya. pero el viernes, por ejemplo, yo tengo que pedirle a alguien que me lleve para llegar al centro de personas adultas. Y si apenas voy a llegar a tiempo, tengo que salir muy, muy temprano, tengo que ir en el camión muy temprano y luego esperar en la biblioteca hasta que sea el mediodía para esperar después otra hora para poder irme a jugar. Entonces, yo dejé de usar el camión porque era una cosa loca. O sea, le pedí a alguien que mejor me llevara en carro.
Oh my God. Yo comprendo su preocupación y el trasladarse en los autobuses ha sido un problema complicado para que estén preparados para lo que las personas que la quieren usar. Y esté en la otra, ¿usted es correcto? No.
No lo entiendo. Recursos que tenían antes era que el camión iba cada hora o más frecuente y después lo detuvieron y yo antes podía caminar, pero después lo detuvieron también ese camión.
Perdón, les voy a contar un poco. Una de las cosas que ese análisis, el propósito de ese análisis es descubrir cómo dar mejor servicios para personas de la tercera edad. Y no solo con los camiones normales, pero también tener otras opciones en el sistema de transporte o pueden ser vehículos más pequeños o que sea algo más práctico para que las personas de la tercera edad puedan aprovechar. Y eso es una de las cosas que que estamos enfocándonos en eso en cuanto al transporte en los autobuses. Admiro mucho sus ideas de cómo puede resolver los problemas, pero también nosotros estamos trabajando en eso para que no tenga que insinuar tanto diferentes cosas para poder llegar.
Ahora, por favor, presionen el 0 si les queda una pregunta. Y estamos recibiendo muy buenas preguntas en vivo. Y aquí viene una de Laura. ¿La gente le gusta manejar? ¿Y cómo podemos cambiarles su parecer? ¿Que prefieren eso? ¿Tienen programas de incentivos a veces para dejar de manejar?
Gracias, Randy. Estamos buscando formas innovadoras de dar la conectividad y también espacios donde la gente tenga otras opciones para el transporte. Y eso puede ser de muchas diferentes formas y de poder alejarse del carro y utilizar otras formas de tránsito, por ejemplo, también en bicicleta o caminar, y también un scooter o otras formas de transporte más compactos. Entonces, utilizando ese programa, también sería para tránsito para usted, también como personas con discapacitados y veteranos, y también personas de la tercera edad. Entonces, esos son los programas, que eso fue la intención de dar a las personas una manera de viajar más fácilmente y más rápido.
Muchas gracias, Tim. Acuérdense que si nos acaban de acompañar, pueden presionar el 0 para dejar la pregunta. Ahora, una pregunta de votación. En los próximos 25 años, un tercio de la población va a ser mayor de la edad de 65 años. ¿Es importante que el transporte de contracosta invierta en opciones para las personas mayores y los miembros de la comunidad con discapacidades? Presionen 1 si sí, presionen 2 si no. y tres si no saben. En los próximos 25 años, un tercio de la población en el condado de Contra Costa va a tener más de 65 años. Es importante para usted que la Autoridad de Transporte de Contra Costa invierta en opciones de transporte para personas mayores o miembros de la comunidad con discapacidades. Presionen 1 si sí, 2 si no y 3 si no saben o no pueden decidir. Gracias por participar. Tenemos muchas preguntas de las personas mayores de accesar los transporte público. Julie, no sé si quiere usted tomar esa pregunta.
Yo también soy una persona mayor y me preocupa cuando ya no pueda manejar si va a haber forma de donde puedo yo llegar a donde necesito ir. Y me da muchísimo gusto decir que estamos trabajando muy, enfocándonos mucho para encontrar mejores formas para que se trasladen todos, pero en específico personas mayores y personas con discapacidades que no pueden manejar o no deben de manejar. Entonces, algunas de esas cosas son unos autobuses pequeños en demanda, bajo demanda, y una empresa de camiones que se llama Tri-Delta, que contratamos para llevar a las estaciones de buses. Entonces, y eso es algo bajo demanda que personas puedan utilizar, y estamos dedicando más fondos para los autobuses y concentrándonos en la primera y última milla. Pero la idea es que las personas pueden llegar a donde necesitan, pero estamos buscando otras opciones ahí en Walnut Creek. Tienen un shuttle, un camión pequeño que va ahí en el centro, y eso ayuda muchísimo. Y nos gustaría mucho hacer otros proyectos similares en otros lugares en el condado. Y otra cosa que estamos intentando hacer es tener un servicio de autobuses para estudiantes y ver cómo coordinar eso con las empresas existentes de las empresas de camiones. Entonces estamos buscando cómo tener un servicio más personalizado para todos, especialmente las personas de mayor edad, que son mayores de edad o que no quieren manejar.
Gracias. Tenemos una pregunta de Dani en Walnut Creek. ¿Cómo? Sí, yo soy Dan. Gracias por tomar la pregunta. Y lo que yo pienso que me gustaría compartir con ustedes es en cuanto a las personas que viajan una distancia corta en lugar de los que pasan mucho tiempo. Hay muchos que viajan y se atoran en el tráfico. ¿Cómo están los dos proyectos siendo financiados y cómo están haciendo el presupuesto y cuál es la cronología de implementación de cada uno?
Tim, ¿si puede contestar eso? Gracias, Dan. Esa es una muy buena pregunta. El proyecto que tenemos está para incluir todas esas regiones. Entonces, trabajamos con nuestros socios, como el Comité de Transpac, que también representan Julie, y poder desarrollar esos proyectos y dar prioridad a los que se relacionan y buscar diferentes millas que se viajan y dar un impacto verdadero a todo lo que están trasladando. Entonces, esos tipos de proyectos se desarrollan desde abajo hacia arriba y poder encontrar formas de mejor aprovechar los dólares disponibles y cumplir con las necesidades más pronto que tarde.
Gracias, Tim. Tengo una pregunta de Claudia en Clayton. Y Claudia, por favor, en la línea. Sí, está. Estoy en línea. Muy bien. Es más un pensamiento, una idea que se me ocurrió Como ustedes saben, a través de los años, el tráfico ha cambiado dramáticamente. La gente viene de todos lados y usan Ignacio y hasta como una autopista, ¿verdad? Y hay un problema muy grande en Oak Road porque hay mucha gente que está dando la vuelta a la izquierda para llevar a los niños a la escuela. Y eso incrementa mucho que se va embotellando el tráfico en la mañana, sobre todo. Pero yo pensé, ¿por qué no pudieran construir un paso a desnivel para que el tráfico siga fluyendo y no se detenga? Pero yo sé que eso cuesta mucho, pero estos días a lo mejor vale la pena considerarlo.
Eso es una idea muy innovadora y no, usted no es la primera persona que lo sugirió. De hecho, lo platicamos hace unos 20 años, que es algo que sí es muy costoso hacer ese tipo de paso a desnivel o abajo o subterráneo, pero hay unas cosas que sí estamos trabajando y no sé hacia dónde va, pero sí los problemas, la congestionamiento con las escuelas o si no son las 3 de la tarde. Sí, es correcto, hay mucha congestión ahí y estamos trabajando en eso, pero antes de llegar a Walnut Creek, una de las cosas que sí va a pasar y en la sección de Cochrane es un tercer carril que se va a agregar desde Michigan hasta Cabo, que va a ayudar a agarrar a esas personas que pueden ir hasta ahí para aliviar un poquito la congestión. La otra cosa, estamos utilizando tecnología para sincronizar todos los semáforos y están planificando eso. Entonces, escucho que Randy habla de sincronizar y todos los semáforos y Walnut Creek hayan hecho un trabajo genial con la sincronización de los semáforos para que fluya más, mejor el tráfico. Y aunque hay muchísimos carros, todo puede fluir. Si podemos hacer que funcione también esa sección de Concord, que funcionaría igual que esa, ya haría una diferencia enorme para aliviar esos problemas y también con ese carril exclusivo. Lo más probable es que no vamos a hacer algún tipo de paso a desnivel dentro de nuestras vidas, pero otro pensamiento fue que pudiera poner un carril para autobuses o otra cosa que sería más factible dentro de nuestras vidas, pero mientras tanto, la sincronización de los semáforos y un carril extra entre Michigan y Cabo van a ser las soluciones que vamos a tener para ese tipo de traslado hasta la carretera.
Gracias, Julie. Estamos teniendo muchas preguntas sobre el tráfico. ¿Puede ayudarnos a responder eso?
Y es claro que las escuelas se están enfocando mucho
estamos mirando como por ejemplo, otras opciones para que los chicos vayan a la escuela. Y tenemos muchas opciones disponibles. Como ver los tráficos y las opciones de tráfico. Y muchas cosas que todos los problemas que tenemos es una cuestión de otra. Entonces, estamos trabajando en esto y tenemos un paso de éxito y También voy a añadir un poco, soy Julie. Estábamos mirando, haciendo varias otras cosas que hay servicios de camión y probablemente va a ser parcialmente porque tal vez sea algo problemático, ya que es muy económicamente diverso, pero si podemos trabajar con las compañías de tránsito y para que tengan camiones pequeños que puedan coordinar con los tiempos de las escuelas, ¿verdad? Que la gente que va a llevar a los niños a la escuela, probablemente vayamos a poder aliviar algo de ese tráfico. Y hablé yo ya con algunas personas, gente más joven, que ha vivido en la costa este, y ellos estos usan los camiones de la escuela, ¿verdad? Y aquí no estamos tan acostumbrados a, entonces es mejor que la gente se acostumbre a que llevar a los niños en el camión. Y esta es una manera de transporte público en lugar de en carro. Yo me acuerdo, sí, cuando usted hace más amigos en la escuela, porque va en el camión, viajando juntos y así a la escuela. Gracias, gracias por esas preguntas y respuestas. Ahora tenemos al concejal Mark Ross, está aquí con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Hay muchas preguntas que tenemos sobre Richmond y San Francisco y lo que está pasando en Contracosta es importante. Gracias, Randy, y un
Muchas gracias.
placer de estar aquí.
Y el futuro del transporte y a través de esas ferias y rutas en la área de la bahía, hace mucho que tenemos esos programas y antes había una actitud que no fuera tan importante, pero ahora esos comisionados van exactamente para esos propósitos y ahora ya que vaya a ser tiempo de buscar una solución, que son cientos de carros que puedan ya no estar circulando y para reducir muchísimo el tráfico de 1 a 3 a 5%, que sería un impacto muy grande en el tráfico. Y ese plan no es solo innovadora y para estas diferentes zonas, pero tenemos también esos tipos de trabajos que son remotas y están trabajando y pensando fuera de serie para buscar otras diferentes soluciones que están contribuyendo a mejorar. Y estamos viendo cómo podemos tener un impacto.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Ria Martínez y estamos aquí sobre la autopista 4 y la calle 680. Sí, gracias por la oportunidad de hacer la pregunta. Y estaba preguntando yo si existe un plan o un plan establecido, digamos, para llevar saliendo el Highway 4, o sea, el 4, y a llegar a la 680, porque hay un retraso tremendo cuando la gente va saliendo de ahí y ya se está yendo a Walnut Creek.
Sí, gracias por esa pregunta, María. Estamos enfocados en reducir el congestionamiento en ese crucero y eso es una meta para que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Y hay, de hecho, construcción que estamos haciendo ahorita mismo, agregando carriles en dirección este y en el futuro, en los gastos a futuro, vamos a estar analizando si agregamos también carriles a oeste y de ahí hasta el Walnut Creek y también viendo cómo podemos agregar conectores directos que eliminarían algunos de los problemas que tenemos con la congestión y la congestión que está pasando para entrar y salir de esa rampa. Entonces, eso va a ser ese carril directo del este 4 hasta el sur. Entonces, eso es, todo es parte del plan para mejorar el congestionamiento en esta zona.
Sí, yo he estado trabajando en este proyecto casi 20 años y toma mucho tiempo en que se desarrollen los productos y se implementen. Tienen como 5 etapas distintas. En la primera fase en la que estamos trabajando es que este trabajo de construcción va a añadir un tercer carril en medio de la autopista en cada una de las direcciones para que va a ayudar entre la parte del Morello y el highway para que sea mucho más seguro para entrar y salir, digamos, de la autopista en lo que es el Boulevard de Pacheco hasta la 242. Eso está bajo construcción en este momento y hay muchos proyectos a futuro que esperamos que tengan financiamiento del Estado y para que nos ayuden a pagar ese acceso y las rampas de acceso que estamos mencionando.
Solo para agregar un poco aquí, estamos ampliando la carretera 4 y hasta el 16, y la idea es que va hasta el este en la noche, que va en el norte en el 680, puede tener acceso ahí para no tener que pasar por la zona más congestionada. Ese proyecto va muy bien y estamos enfocando en la carretera 60 para ese crucero. Y estamos trabajando en arreglar eso.
Ahora viene la pregunta de Karim Compartido de Bobby. Sí, hola. Yo tengo una pregunta del carril compartido, pero tengo una pregunta más allá. Por ejemplo, ustedes están atorados a veces donde van en contra del tráfico porque ya han estado esto por años, ¿no? Están haciendo esto por mucho tiempo y están pagando impuestos extra y todo para mejorar el sistema de transporte. Pero en los últimos 10 años hemos sobrepasado la capacidad de lo que nos ofrece esta área, casi hasta el punto de que la gente dice no es un problema local ya, es un problema estatal del estado completo de California y tiene que ser más proactivos en cómo crear trabajos, si tienen que ver dónde se pueden crear los trabajos, dónde es posible. Y quiero, por ejemplo, dejarles dos ejemplos de los lugares donde yo creo que no funciona, en que yo he visto esto por mi propia experiencia y de los vecinos de los que estaba hablando. Y uno es la ciudad de Walnut Creek. Esta es una ciudad hermosa cuando yo me mudé aquí. Y me encantaba todo el centro y todo. Y ahora ya se le cayó el encanto. Porque yo veo diariamente cómo esto es lo que está pasando. Más apartamentos y más apartamentos. Y en los fines de semana no hay más lugares para poder correr. Y otra cosa que veo es lo que sería el carril compartido en la 80 entre Walnut Creek y Pleasanton. Yo pensé que eso funcionaba muy bien, pero ahora cuando es una que tiene que pagar la cuota y es muy, muy congestionado poder manejar allí, porque ya esos de los tres carriles, bueno, van llenos. Y desafortunadamente no se puede usar ese cuarto carril, porque mis impuestos están pagando para esa expansión. Yo más bien estoy dando comentarios, pero bueno.
Pues lo que podemos hacer es que Tim puede comentarle cómo funcionan esos carriles. El problema es que la población en esa región ha crecido muchísimo en los últimos años y la cantidad de personas que trabajan ahí también, pero Tim puede comentar un poco cómo funcionan esos carriles.
Gracias, Andy. Gracias por
la pregunta.
El, Esto siendo administrado por pricing, porque solamente se está dejando a las personas que entren a la línea para pagar un peaje, una cuota, digamos, y a la gente sigue manejando ahí gratuitamente, como siempre ha sido en el pasado, pero al administrar la congestión en ese carril, aumentándoles el costo, digamos, teniendo los cuatro carriles abiertos, hemos incrementado a la gente que está viajando en ese corredor. Pero la 680 se está embotellando cada vez más. Y esta autoridad, bueno, reconoce eso y hemos desarrollado 7 pasos para reducir el embotellamiento. Y una de esas estrategias es que se complete el carril compartido y el carril rápido en el corredor express, porque conforme usted se va acercando a la 284, esto se acaba, en la línea compartida se acaba, porque está respondiendo a lo que es cerrar esa parte y completar la parte express desde el 24 y el 242, donde ya tenemos carriles de uso compartido, y ese carril iría desde Pleasanton y a través de la línea del condado hasta Martínez y el puente, y eso reduciría o eliminaría ese embotellamiento que estamos viendo en ese intercambio de la 24. Y eso es algo, un proyecto de la 680 que, bueno, tenemos planeado.
Gracias, Bobby. Ahora vamos a tener otra pregunta de votación, donde van a tener la oportunidad de responder en su teclado. ¿Ustedes creen que esta autoridad de CCTA debe invertir en reducir la cantidad de carros en la carretera y animar a la gente que use los vehículos de cero emisiones? Presione 1 si sí y 2 si no, o si no sabe, no tiene idea. Voy a repetir. ¿Usted cree que la CCTA debe invertir en esfuerzos para reducir el número de carros en las calles y animar a la gente que use los carros sin emisiones como los eléctricos, y eso le ayudaría a la calidad del aire? Presione 1 si sí, 2 si no. Y 3 si no sabe. Ahora, no sé qué está decidiendo Randy. Hay un eco pequeño en el sentido en que yo he estado escuchando muchas buenas ideas sobre lo que tenemos los camiones y algunas otras cosas que estamos oyendo que indican que está creando congestión. Y una de las cosas que yo me pregunto es si están viendo la oportunidad para la autoridad de contracosta que utilice el dinero del transporte para incentivar a las compañías a que reubiquen trabajos aquí, o digamos que traigan más transporte a ciertas áreas. Por ejemplo, el área naval que estuvo abierta, en lugar de que lo que tenga que ver con la vivienda y que la gente tenga que manejar en la 680 hacia Santa Clara, no sé si tendría mejor sentido que invirtiéramos dinero en que los dueños de las empresas pudieran invertir un poco más en eso y que facilitara el transporte. No sé si hay áreas de zonificación o que pueda ayudar financieramente en la comunidad, pero puede involucrar cosas como construir buen transporte entre lo que es el tren BART y las otras áreas en el condado este, donde voy a terminar ya con esto. En mi opinión, no tenemos un problema de transporte, tenemos un problema de la ubicación de los trabajos. Y si fuéramos a resolver eso, entonces tendríamos que invertir en menos proyectos. que cuesten tanto en el transporte y podemos vivir más cerca de donde trabajamos, digamos.
Muchas gracias por la pregunta y su comentario. Soy Julie. Tiene toda la razón. Esa es de las cosas que platicamos en la última reunión de las autoridades. Y una de las categorías que va a ser el acceso al trabajo y cómo construimos la infraestructura de transporte que apoye a llevar acceso a centros de trabajo. Eso no es, llega exactamente a donde está, pero hay muchos trabajos. Entonces, hay varias cosas que estamos haciendo en el condado que están empezando a llevar trabajos aquí, que se necesitan amplificar. Hay unos proyectos que están, por ejemplo, estamos haciendo smart cars en Pittsburgh, en la planta vieja, eso se haya reactivado, y van a construir esos carros y van a necesitar empleados, y eso va a ser muy positivo. Y necesitamos construir y llevar más trabajos aquí. Y una de las cosas que nuestro director Randy y todo lo demás de nuestro equipo ha estado trabajando por mucho tiempo es la ubicación. Y voy a pedirle a Randy que platique sobre eso de los nuevos trabajos.
Gracias, Yolita. Me pidieron que fuera a Weapon Station para crear trabajos nuevos y era una instalación muy, muy grande y creamos un lugar de evaluación de pruebas, digamos, de los más grandes en el país. Había muchos creadores o manufactureros de vehículos que estaban probando en esta estación. Uno de ellos estaba firmando para crear una planta manufacturera aquí, un lugar donde podían imprimir en tercera dimensión el chasis y los otros componentes de seis de ellos. Y necesitamos también compañías emprendedoras que necesitan espacio de oficina, los trabajos obviamente que vivan aquí en Contracosta, para que ellos también traigan a sus oficinas para esta área de Concord y que haya espacio ahí. Es muy importante que se enfoquen en las partes del norte, donde tal vez haya un trabajo distinto. Estamos tratando de traer esa tecnología nueva al condado de Contracosta y asegurarnos de que los ciudadanos o residentes aquí tengan la oportunidad de trabajar en la industria de la tecnología en lugar de estar viajando a San Francisco o al Valle Silicon. Entonces, muchas gracias y estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para crear una comunidad mejor. Gracias por su participación. También estamos oyendo mucho sobre el estacionamiento, como que no hay suficiente estacionamiento. No sé quién quiera tomar esa pregunta, pero la estamos diciendo una vez más. Hay mucha controversia en la situación del estacionamiento. Yo, de hecho, he pasado tiempo allí de cómo lidiamos con eso, pero parte del problema es BART. O sea, BART quiere los trenes y asuma que nadie quiere conducir su carro. Entonces, que nadie quiere conducir su carro a las estaciones de tren. Entonces, cuando estábamos desarrollando el área de BART, y eso fue antes de que yo entrara aquí, estábamos mirando a desarrollar el sistema de BART para los residentes y el uso. Y les dijimos que necesitaban proporcionar estacionamiento para las personas que eran constructores y les dijimos que el constructor privado tenía que construir una estructura de estacionamiento y lo hicieron y proporcionaron más del estacionamiento que estaba disponible antes de que comenzara la producción. Pero es realmente parte de BART que no piensan que la gente quiere conducir el carro a la estación de BART. Y otra de las razones que estamos mirando en esto es las alternativas y los métodos alternativos para llegar a BART como parte del plan de gastos, transporte, básicamente andar en bicicleta,
es posible, que caminen es posible, y mirar otras alternativas de que la gente llegue al tren y las cosas que estamos mirando para que sea afectado y efectivo como debe ser. Mil gracias por las preguntas. Tenemos... Acuérdense, muchas gracias por todas las preguntas y si quieren recibir los boletines electrónicos, presionen el 7 en su teléfono y ahí dejen su correo electrónico y agradecemos a todos los que participaron en la llamada y vamos a seguir haciendo esto porque nos gusta obtener sus comentarios, los comentarios públicos y todos se van a compartir con la Junta de Contracosta y ya van a ver también los planes de financiamiento y del presupuesto. Si no llegamos a su comentario, les recuerdo que pueden visitar el sitio de internet que es cta.net y a diagonal el DAPLAN, THEPLAN, y ahí pueden postear las preguntas que les quedaron. Muchas gracias por su participación en esta reunión general y que pasen muy buenas noches.